nuclear, negociación que no debía haberse abandonado.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a la tarde de COPE. Hoy, 7 de abril de 2026, ha comenzado en el Tribunal Supremo el juicio de las mascarillas, la presunta primera trama de corrupción durante el gobierno de Pedro Sánchez. Más de 80 testigos van a declarar desde hoy hasta finales de este mes. Durante la última semana será el turno para los tres acusados, que son, como sabes, José Luis Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Idearon presuntamente una trama para lucrarse con comisiones en la compraventa de mascarillas durante 2020 y 2021. Ábalos, mano derecha del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, se enfrenta a 24 años de prisión. Entre los primeros testigos que ya han declarado se encuentra Joseba García, hermano de Koldo, que ha reconocido que al menos recogió dos veces dinero para su hermano en la sede del PSOE, en la calle Ferraz. Y por otra parte, Víctor Ábalos, el hijo del exministro, que ha negado ser testaferro de su padre, dice que le ayudó, pero con su dinero.
Yo no tengo dinero de nadie, yo no soy custodio de nadie. Lo que le he ido facilitando a mi padre es dinero cuando lo he ido necesitando. Es decir, mi padre nunca ha necesitado de la ayuda familiar. Cuando se divorcia, pues su situación cambia y estamos para ayudarle, lo que necesitara. Yo no soy custodio de ningún dinero de nadie.
Pues es lo que ha declarado el hijo de José Luis Ábalos. Esta tarde va a declarar Jessica, su expareja y a la que Ábalos supuestamente colocó en dos empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes. Vamos a estar, por supuesto, muy pendientes de esa declaración y de todo lo que pase en el Tribunal Supremo en este primer día del juicio contra la trama de las mascarillas en el banquillo José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. Y volvemos a hablar de la guerra en Irán y de una noticia de última hora. Donald Trump acaba de amenazar con que una civilización entera morirá esta noche. Es el último mensaje que deja el presidente de Estados Unidos después de que el ejército estadounidense haya bombardeado durante esta noche decenas de objetivos militares en la isla de Yarj, un punto clave porque desde ahí sale gran parte del petróleo iraní a través del estrecho de Hormuz que sabes que se encuentra bloqueado. Yarg es un lugar estratégico para la economía de Irán y no es la primera vez que está en el punto de mira. El presidente Trump ya había amenazado en varias ocasiones con hacerse con el control de esta pequeña isla. Este ataque, por tanto, supone un nuevo aumento de la presión en una zona especialmente sensible a nivel internacional. Recordamos que quedan solo unas horas para que termine el último ultimátum que ha puesto sobre la mesa Donald Trump para que Irán desbloquee el estrecho. Y estamos en el séptimo día de la misión Artemis II, una misión que acaba de batir un récord.
El 15 de abril de 1970, la misión Apolo 13, tres exploradores establecieron el récord de la mayor distancia que los humanos han viajado desde nuestro planeta. Hoy, vosotros estáis empujando más allá de ese límite.
Desde la cabina de Integrity estamos honrando los esfuerzos extraordinarios y elegimos este momento.
Desde la NASA comunicaban el récord a los astronautas que han alcanzado los 406.771 kilómetros desde la Tierra. Nunca un ser humano había llegado tan lejos. Y lo han conseguido tras alcanzar la cara oculta de la Luna. Ahora esa nave, la nave Orión, ya está de regreso hacia la Tierra, iniciando el viaje de vuelta a casa. Dije que te olvidé. Bueno, y precisamente esta misión Artemis, que podemos seguir además en streaming y que nos está dejando imágenes sorprendentes de esa cara oculta de la Luna, pues nos ha dejado también en las últimas horas una imagen que se ha convertido en viral. Un tarro de Nutella, sí, flotando en plena gravedad cero, ahí con los tripulantes. Alguien ha decidido llevarse pues una meriendita, oye, al espacio, que está muy bien. Y es que todos tenemos algo que siempre viaja con nosotros, vayamos donde vayamos. Y por eso hoy te preguntamos, ¿qué es eso que llevas siempre tú en tus viajes, que siempre te acompaña? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, estaba yo pensando que está claro que la gravedad cero se combate mejor a cucharadas de nocilla.
Hombre, es buenísimo ver el bote por ahí flotando, ¿eh?
Flotando la Nutella.
Vaya, bueno, publicidad, además.
Sí,
¿eh?
Sí, pero que ha sido algo fortuito, que eso no estaba pensado ni preparado, ¿eh? De todas formas, es verdad que tenemos manías. Siempre nos gusta viajar con algo rico a mano.
Hola, gente. Tengo un hijo viviendo en Suiza. Cada vez que voy de viaje a Suiza, me llevo morcillas de cebolla congeladas para hacerles allí arroz al horno. El resto de los ingredientes los compramos allí, pero como las morcillas de cebolla de España, nada.
Eso es patriotismo,
claro,
del bueno.
¿Que dónde vas a encontrar fuera de España morcilla en condiciones?
Las
en
morcillas se vienen de viaje. Bueno, ¿cuál es ese objeto, ritual o capricho que viaja siempre contigo? 607-15-0602.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Comienza otro viaje, el de los cuartos de final de la Champions con el Madrid y de Bayern de Múnich.
A lo grande, con este derbi de Europa que se juega a las 9 en el Bernabéu, mañana el Barcelona Atlético. Es un partido plagado de estrellas este Real Madrid-Bayern de Múnich. Vamos con las noticias de lo que plantea Arbeloa para esta noche, Miguel Ángel Díaz.
Será la 14ª eliminatoria entre ambos equipos en Copa de Europa. De momento 8-5 para los madridistas. Mbappé y Vinicius volverán a jugar juntos de inicio 8 partidos después. Thiago, tras descansar en Mallorca, será titular. Juan Tchouaméni y Valverde y Güler van a ocupar las bandas. Por tanto, Bellingham será suplente. Atrás, Hausen y Rüdiger parecen los centrales y en principio Tren y Carreras los laterales. A la convocatoria ha regresado Ceballos mes y medio después y se han quedado fuera por lesión Courtois, Mendy, al que se le espera para la vuelta, y Rodrigo. Hay 6 apercibidos: Mbappé, Vinicius, Tchouaméni, Hausen, Carreras y Bellingham.
Enfrente, Javi Gómez, el todopoderoso Bayern de Múnich.
El equipo alemán, Corrochano, que viajó ayer con todo, a excepción de su portero suplente Ulrich, dijeron tanto Kompany como Kimmich en rueda de prensa que Kane sabe de la importancia del partido y quiere estar. Pocas dudas en cuanto a la alineación, es temible su delantera con Luis Díaz, Olise y Kane. Atrás, los medios alemanes mantienen la única duda de Leimer o Guerreiro, así que los muniqueses confían en sus posibilidades y fían todo a imponer su juego e intensidad y rematar en el Allianz.
Luis Millán, ¿dónde están las claves de este partido?
La primera, la movilidad de Harry Kane. Al contrario que ocurrió con Haaland, el inglés baja mucho más a recibir al medio y eso da superioridad en construcción y abre espacios para las llegadas de los jugadores de segunda línea. La segunda, las contras del Real Madrid. El Bayern ataca con muchos jugadores, pero eso le hace desprotegerse atrás. La velocidad de Vini y Mbappé puede ser mortal tras una recuperación. Y la tercera, las ayudas defensivas. Los laterales del Bayern se meten mucho por dentro y hay constantes cambios de posición, por lo que será muy necesaria una defensa coordinada para no darles ventaja.
Vamos a las calles de Madrid a ver qué ambiente hay. Gonzalo Carbajo.
Desde la Plaza Mayor ya se vive un ambiente a la altura del encuentro de esta noche. Corro, muchos aficionados alemanes llenan ahora mismo las calles del centro de Madrid. Todas las entradas vendidas, pese a los precios. La más barata cuesta 120 euros, pero aún así habrá lleno absoluto en un Bernabéu que cerrará su cubierta retráctil para que el ambiente sea aún más intenso. Y por supuesto habrá busiana a la llegada de los jugadores del Real Madrid al estadio. A eso de las 7 de la tarde, el autobús del conjunto blanco será recibido en la Plaza de los Sagrados Corazones. Por cierto, decirte ahora mismo, Corro, que se está produciendo ya la ya clásica comida directiva de ambos equipos.
El Real Madrid-Bayern que quiere ver todo el mundo, incluido Zeferin, Arantxa Rodríguez.
Que será sin duda una de las grandes atracciones en el palco de Bernabéu en el partido de esta noche. El presidente de la UEFA se va a sentar al lado del presidente Florentino Pérez para presidir ese partido una vez se han reconducido las relaciones entre ambos, después de que el Real Madrid abandonara el proyecto de la Superliga y ahora vuelva a caminar al lado de la UEFA. La imagen sin duda será la escenificación de ese proceso de paz anunciado hace algo más de un mes.
Esto es a las 9 de la noche y mañana el Barça Atlético de Madrid. Esta mañana ha hablado Flick y Elena Condis ha defendido a Lamine Yamal.
Siempre es noticia, Lamine. Hoy aún se hablaba de su enfado en el Metropolitano, su no celebración del gol de Lewandowski ni de la victoria. Lo que nos decía gente más cercana a Lamine es que se frustra cuando no mete gol, cuando no asiste, que se molestó con algunas órdenes desde el banquillo cuando le recriminaron chutar en lugar de dar un paso. Hoy a Flick le ha salido la cara de padre protector con Lamine, reconociendo que a veces comete errores propios de sus 18 años.
Lamine is 18 years old.
Lamine tiene 18 años y para mí es un jugador increíble. Y lógicamente a veces se enfada cuando le cambio o cuando falla una ocasión, después de un regate y de disparar a puerta. Él es así, él es emocional y eso es bueno. Y yo siempre le voy a apoyar. Yo siempre le digo que lo puede hacer, que puede cometer errores, porque yo le voy a proteger. Y eso es lo que quiero de él, porque será uno de los mejores o quizá el mejor jugador en el futuro.
También ha hablado Cancelo. ¿Qué dice de su futuro, Víctor Navarro?
Dos preguntas al portugués por su futuro. Ahora solo piensa en ganar la Liga y en llegar lejos a la Champions. Son títulos que le hace gracia, que les hace ilusión. Su rendimiento en el Barça es bueno últimamente. Es además titular y a él le gustaría quedarse. Pero sabe que no depende de él, es del Al-Hilal, pertenece al Al-Hilal. Así que hasta final de temporada no quiere pensar Cancelo en su futuro.
Siempre hay opciones. Yo tengo un contrato con Al-Hilal, soy jugador del Al-Hilal que está cedido en el Barça, pero siempre hay opciones. Vamos a ver lo que pasa en el final de la temporada, porque como te he dicho, el fútbol cambia en un momento. Yo sé bien de eso. Al inicio, cuando llegué, no estaban teniendo esa conversación, estaban teniendo dudas, diciendo que no quería que me quedara, que ya estaba acabado, y al final el fútbol es así. Es seguir trabajando como estoy haciendo yo y todos mis compañeros, y al final lo veremos.
Noticias deportivas para el partido que contamos del Barcelona, Elena.
Son bajas Rafinha, De Jong y Bernal. Se espera un once muy similar al del sábado en el Metropolitano. Los cambios podrían ser la entrada de Koundé por Araujo en el lateral derecho y Lewandowski como delantero centro. El Atlético y Simeone son el equipo y el entrenador al que más veces se ha enfrentado Flick en toda su carrera. Son 10 partidos con 6 victorias para Hansi, 2 empates y 2 derrotas. Se va a llenar el aforo del Camp Nou con 62.000 espectadores. Están apercibidos Lamine, Fermín, Gerard y Casado.
El Atlético, antes de viajar a Barcelona, se ha entrenado en Madrid, Antonio Ruiz.
Último entrenamiento del Atlético Madrid delante del partido de mañana. También hoy han trabajado Oblak, Pubil y Mendoza, que han completado su segunda sesión de trabajo. Bajas Barrios, Cardoso y tampoco Jiménez lo ha hecho en el día de hoy, y esta tarde volará el equipo en rumbo a Barcelona para a las 8 hacer la rueda de prensa oficial previa del Cholo Simeone y de un futbolista que será Antoine Griezmann.
El otro partido del día es un Sporting de Portugal Arsenal con el equipo londinense en problemas, Manu Sánchez.
El Arsenal se juega mucho este martes contra el Sporting de Portugal, porque se les está empezando a caer la temporada. Han perdido 2 títulos en 2 semanas y ya no son el equipo invencible de la fase de grupos de la Champions. Arteta aún tiene al equipo líder en la Premier y favorito en este cruce, pero si algo se tuerce, da la sensación de que todo puede venirse abajo. Sobre todo en una competición en la que les falta la experiencia del campeón. Nunca han ganado la Champions, de hecho nunca han ganado un título europeo, y esa es la gran espinita de su historia. Además, para este martes tienen la importante baja de Bukayo Saka.
Enseguida, noticias de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Se va de 2 el número 8. Chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol!
Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche. ¿Quién ha marcado?
Volkswagen. Si estás todo el día quitándote las gafas de lejos para ponerte las gafas de cerca, y quitándote las gafas de cerca para ponerte las gafas de lejos, es que aún no usas progresivos. Ven a Feder Ópticos y olvídate del quita y pon con nuestras gafas progresivas. Ahora tu segundo par de lentes Varilux de regalo.
Encuentra tu centro más cercano en federopticos.com.
Hola, soy Vanessa, clienta de Niva, la neoenergética. Y si ahora metéis el código Vanessa50 al contratar en niva.es, os dan 50 euros en luz y otros 50 a mí por cada uno de vosotros. Venga, pasaos a Niva conmigo, Vanessa50, y también podréis enchufar a gente y ahorrar aún más dinero. Niva, buena vibra.
Crisis en el Sevilla, ha hablado el capitán Víctor Fernández.
Hoy ha dado la cara a Gudel, uno de los capitanes y una de las pocas voces autorizadas del vestuario. Gudel ha aceptado la peligrosa situación, entiende la preocupación de todo el mundo, pero ha querido enviar un mensaje de optimismo. Cree que aún hay tiempo de salir vivo de esta situación. Ha pedido el apoyo de los aficionados, se ha mostrado crítico con los árbitros, dice que hay cosas raras y ha querido de alguna forma escuchar a los que insultaron al equipo el otro día en el aeropuerto. El capitán del Sevilla entiende la tensión que existe, pero pide el apoyo de los aficionados.
Estamos en una situación difícil que el Sevilla no está acostumbrado a estar, no debe estar, pero sí está. Y esto lo tenemos que sacar todo junto, unido, junto con la afición, que realmente no se le puede pedir mucho más. No quiero decir no estoy preocupado, porque obviamente la situación no es ideal, pero tengo mucha confianza en que lo vamos a sacar.
La jornada se cerró con el Girona 1, Villarreal 0.
Martín la pone para Arnau, ahora sí, línea de fondo. ¡Gol, gol, 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 gol!
El Villarreal se fue sin tirar a puerta, Juan Igual.
Partido muy pobre del Villarreal, Corro, que ni siquiera chutó a portería. Es la tónica del equipo amarillo fuera de casa en este 2026. Los Micautache, Gerard o Pepe apenas inquietaron la portería del Girona. Eso sí, a pesar de las malas sensaciones, los amarillos continúan terceros con un punto de ventaja sobre el Atlético de Madrid. Marcelino reconocía en sala de prensa el mal partido de su equipo.
Es una cuestión de ritmos, evidente. Si no ganamos, creo que duelos, si balón dividido el rival llega antes, si somos permisivos en la circulación, entonces eso nos hace que el rival nos domine, nos hizo muchos cambios de orientación, nos obligaba a recuperar siempre cerca del área y sobre todo creo que a nivel ofensivo nuestros jugadores estuvieron alejados de su mejor nivel.
Albert Díez, el Girona se aleja del descenso.
Triunfo importantísimo que acerca al Girona a la permanencia, 37 puntos más 8 sobre el descenso en Montilivi. Recuerdo, ha perdido el Villarreal, el Barcelona y el Real Madrid no ha pasado del empate. Para el viernes en el Bernabéu, descartado Banat, es duda Blind y parece que Arnau Martínez podrá jugar. Michel Sánchez en declaraciones a Dazón.
Y muy orgulloso porque, lo que has dicho tú, nos hemos puesto ahora en el equipo en la imagen después del 5-0 allí y cómo entramos al vestuario y las sensaciones de equipo roto y los jugadores le han dado la vuelta. Pase lo que pase, nuestro sueño es mantenernos en primera división, pero ya veo un equipo que es un equipo, que son una familia y eso no es fácil, ¿eh? Como has dicho tú, después de aquel día, dar una imagen como la de hoy a mí me reconforta mucho porque quiere decir que ha habido mucho trabajo detrás.
Y mañana la Europa League, el Betis ya está para jugar el partido contra el Sporting de Braga en Portugal, José Manuel Oliva.
Ya está el Betis en Portugal para afrontar el partido de mañana, la ida de los cuartos de final ante el Sporting de Braga. Esta tarde a partir de las 7 se va a entrenar en el escenario del partido. La novedad en la convocatoria es que ha viajado Isco, pero solo para hacer grupo. De momento sigue sin haber una fecha para su vuelta a los terrenos de juego. Sobre el momento actual del equipo, habla el presidente Ángel Aro de las opciones de ganar un título Europa League, también de la marcha del equipo en la Liga con la quinta plaza de Champions en juego.
Bueno, hemos dicho siempre que todo lo que no sea competir por esta Europa sí sería un gran fracaso. Evidentemente nosotros, nuestro objetivo es estar en Europa año tras año, pero tal como se ha puesto y en el contexto en el que estamos, sí tenemos que ir por esa quinta plaza que parece que puede ser Champions. Se ha puesto todo a favor. Sería una pena no llegar a casa.
El Celta el jueves en Friburgo con buenas noticias. Álvaro Lorenzo.
Sí, Corro, porque va a estar Iago Aspas. No podía faltar el emblema del Celta al retorno vigués en los cuartos de final europeos. En los últimos, en 2017, también estuvo Iago, que tiene el alta de sus molestias en el Aquiles izquierdo. También llegará el uruguayo vecino recuperado de su rotura en el solio izquierdo. Se lo va a perder Hugo Álvarez, que salió de Mestalla con el tobillo muy inflamado. Y la duda es Starfelt con lumbalgia. Hoy trabajó al margen.
Más noticias en primera, informa Jordi Jiménez que Raillo, operado del tobillo izquierdo, se pierde la temporada. Y en segunda división se cerró con dos partidos la jornada. Javi Pascual.
Sí, Corro, la jornada se cerró con la victoria del Castellón ante el Granada por 3-2, que le deja en la quinta posición, empatado con Las Palmas, que es cuarto, y con el Málaga, que es sexto. Además, el Castellón sitúa a 4 puntos del ascenso directo. El Granada, por su parte, mantiene 8 puntos de ventaja sobre el descenso. Y además, el Sporting derrotó por la mínima a la Real B. Con este triunfo, el equipo asturiano es noveno a 8 del playoff, mientras que el Sanse se queda con 6 puntos de ventaja sobre el descenso.
Resultado de la Liga F, Barcelona 6, Badalona 0. La próxima jornada podría ser campeón de Liga. Y ha hablado esta mañana Andrea Peláez, la seleccionadora nacional, de los partidos ante Inglaterra y Ucrania.
Sí, son los dos próximos compromisos de clasificación para el Mundial. Ya conocimos el viernes la lista de 25. Hoy ha hablado la seleccionadora en rueda de prensa sobre la debutante Clara Pinedo. Ha asegurado que es un perfil diferente, que puede aportar cosas nuevas. Ha destacado la vuelta de Esther González a la delantera para tener más perfiles de cara a gol y sobre enfrentarnos a la actual campeona de Europa después de perder la final de Suiza. Ha destacado que para España esto no es una revancha.
Bueno, yo creo que tenemos un equipo que mide todos los partidos como si fuesen finales. No creo que sea una revancha, creo que el contexto es totalmente diferente. Pero es verdad que siempre jugar contra Inglaterra es de los mejores partidos que yo creo que puedes ver a nivel mundial ahora mismo. No quiero mandar ningún mensaje a Inglaterra, al máximo respeto a Sarina, como sabéis, para mí es una de las referentes y no tengo que mandarle ningún mensaje, solamente que veamos un partido bonito y sobre todo que gane España, ganemos los 3 puntos.
Enseguida Alcaraz y el gran Adaimara.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto, dirá. Con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros. Y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta Citroën.es.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante, soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en Panther.es.
El verdadero sabor del agua.
Ángel García acaba de ganar Carlos Alcaraz en Monte Carlo.
Primer partido en tierra y primera victoria en apenas una hora, 69 minutos, ante el argentino Sebastián Báez. Hasta el 6-1, 4-1, dominando totalmente el partido, ahí se despistó un poquito, llegó a tener incluso bola de cuatro iguales Sebastián Báez, pero se lo llevó Alcaraz por 6-1, 6-3. Todavía no conoce su siguiente rival, por cierto, Usain Bolt en la grada, viendo cómo jugaba Carlitos, se ha retirado por lesión Roberto Bautista ante Berrettini.
Carlos Alcaraz.
Muy buen comienzo de torneo, creo yo que el partido de hoy ha sido un gran partido en términos de nivel, de movimiento. Me he preparado muy bien esta semana y yo creo que no he podido jugar mejor en la primera ronda, lo cual contento. Vamos a intentar seguir adelante estos días y veremos a ver qué tal se da la semana, pero tengo muchísimas ganas y con energía.
En baloncesto, atención a la noticia de la madrugada. Adai Mara, campeón de la Liga Universitaria. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El zaragozano se convirtió anoche en el primer español en ganar el torneo universitario estadounidense. Michigan venció a UConn 69-63, en lo que supone el segundo título para los Wolverines. La gran actuación de Mara durante toda la competición le valió para ser incluido en el mejor quinteto del torneo. Tras el partido, sus compañeros le cantaron el cumpleaños feliz. Hoy cumple 21 años y con la bandera de España al hombro hablaba de lo que supone para él.
Estoy muy orgulloso de ser español, entonces poder representar mi país y poder llevar la bandera de lo más alto de baloncesto universitario, baloncesto en Estados Unidos, pues es un gran honor y estoy súper orgulloso y con ganas de poder hacerlo en otros niveles, ¿sabes?
En la Euroliga, ante penúltima jornada de la competición de la fase regular, primero contra tercero, Olympiacos Real Madrid, Dani Asenjo.
A las 8:15 el Real Madrid se juega en el pabellón de la paz y la amistad gran parte de sus opciones de acabar líder la fase regular y seguramente algo más importante, el factor cancha en cuartos de final. Solo una victoria separa al líder Olympiacos y al Real Madrid, aunque los blancos tendrán que dar una mejor imagen fuera de casa, donde solo han ganado 5 de 17. Scariolo puede recuperar a Lyles y Maledón. Enfrente a la amenaza tiene nombre y apellido, Sasha Vezenkov.
Barcelona, Panathinaikos, jugándosela el Barça, Albert Díez.
Sí, otro reto para el Barcelona en ese intento de alcanzar el playoff. Recibe al Panathinaikos con las dudas de Satoransky y también de Vesely. Un Barça que llega a la jornada de Euroliga con 20 victorias, octavo, las mismas que el conjunto griego, que en la primera vuelta perdió 96-103. El partido a las 8:30 en el Palau.
Con muchas opciones, el Valencia frente al Milán, Fermín Rodríguez.
Valencia Basket quinto recibe esta tarde a las 8:30 al Olimpia Milano. Una victoria acercaría mucho a los valencianos a ese sueño de asegurar una plaza de los playoffs. Pedro Martínez, que no podrá contar con los lesionados de Larrea, y Xavi López Arostegui espera un Roch Arena a reventar.
También se juega hoy el Baskonia Maccabi, Roberto Arriaga.
A puerta cerrada, sí, se despedirá de la Euroliga en el Fernando Buesa Arena Baskonia esta noche, con las bajas para el encuentro de Tadas Dekeskis, Khalifa Diop, Kobe Simmons, la duda de Rodions Kurucs y quizá la vuelta de Marcus Howard para enfrentarse a un Maccabi de Tel Aviv que ha ganado de los 9 últimos partidos 8 y que busca una plaza para el play-in. A las 9 de la noche, a puerta cerrada en el Fernando Buesa Arena, un clásico de la Euroliga, Baskonia, Maccabi de Tel Aviv.
En la Champions League, segundo partido de cuartos de final, Juventud AEK de Atenas a las 7:30. Y esta que van a escuchar es Carolina Marín en el Campeonato de Europa de Huelva, contando por qué ha decidido retirarse.
¿Por qué me he retirado? Pues es muy buena pregunta, la verdad. Me hubiera encantado retirarme con una raqueta en la mano y jugando ese torneo. Pero hace un año y medio, en los Juegos Olímpicos de París, me rompí por tercera vez mi rodilla. Y hace poco menos de 2 meses me tuve que volver a operar porque tenía muchos dolores, no podía caminar bien. Ha llegado un momento en el que he querido priorizar mi salud Por eso he decidido retirarme.
Situamos ahora la segunda etapa en la Vuelta al País Vasco. Álvaro Rubio.
Que une Pamplona y las cuevas de Menduquilo con 164 kilómetros, 4 cuotas puntuables y un final de etapa de lo más atractivo. La anécdota del día es que el líder Pol Seixas ha llegado 6 minutos tarde a la salida de la etapa. Ahora, a falta de 88 kilómetros para línea de meta, escapada de 7 corredores con 2 minutos de ventaja.
Y Topuria con Ángel García, hablando de su pelea en Casablanca.
Yo no
en
creo
la Casa Blanca.
Problema con los españoles, la verdad. No lo he conocido personalmente, espero conocerlo ahora cuando vaya, pero vamos, no creo que tenga ningún problema con los españoles, si no, en primer lugar, no estaría en ese evento. Y ahora ya que estoy, espero que me invite a la fiesta de su cumpleaños.
¿Y algún consejo para Trump? Para que disfrute esto, es un gran amante de la UFC, pero estando tú tan cerca.
Que no parpadee y no se ponga a peinarse porque va a acabar rápido.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
¿Compartes una propiedad y no llegas a un acuerdo? En Proindiviso 360 nos ocupamos de ello. Compramos tu parte. Sí, sí, solo compramos tu parte, sin depender del resto. Tu parte, tu decisión. Infórmate en el 611-444-444 o en proindiviso360.com.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estás?
En vísperas de este Real Madrid-Bayern, que es el derbi de Europa. Es un partidazo tremendo.
Sí, sí.
Estamos buscando esta semana un futbolista que estuvo en el Barça y en el Atlético de Madrid viendo otro gran partido que camina hacia un clásico europeo, que es el Barça-Atlético de Madrid.
Sí, otro gran partido, otro tremendo, tremenda eliminatoria entre dos equipos españoles magníficos, como son el Barcelona y el Atlético de Madrid. Estamos buscando, pues efectivamente, pues un jugador que militó en los dos equipos. Ya te dije ayer que era un jugador importante, pero no una superestrella. Y te dije que militó 3 temporadas en el Barça y luego 1 en el Atlético de Madrid. Y la pista que te doy hoy es que nunca ganó la Liga española, ¿vale? Pero fue subcampeón con 3 equipos diferentes. Uno con el Barça, otro con el Atlético de Madrid y otra vez con el equipo con el que realmente destacó, un equipo menor de la Liga Española, pero importante.
¿Un equipo menor?
Menor que Barça.
Vale, menor, pero no menor, porque si fue subcampeón de Liga... Claro.
O sea, efectivamente, cuidado. Es un equipo importante, menor que Barça y Atlético Madrid.
Vale, o sea,
pero
que
importante también.
Un poco gafe, ¿no? Que 3 subcampeonatos es un poquillo gafe.
Sí, no estuvo rozando el palo varias veces y no lo pudo.
Vale, está bien la búsqueda. Vale, le voy a dar vueltas a ver quién es el futbolista. Que te esperamos esta noche, que hay un partidazo, ¿vale?
Adiós, ahí estaré.
Hasta luego. Producto del partidazo, la conversación sobre Kylian Mbappé.
A mí me ha llegado ya por varios sitios que hay un sector del madridismo que le tiene gato a Mbappé.
Sí, a mí me recuerda un poco, acordaos también que hubo, yo recuerdo una portada de Marca, el tonto debate un poco con Zidane, ¿no? Que le costó acoplarse al principio y demás. Lo de Mbappé, se le une aquel episodio de parecía que venía, no vino, hay mucha gente que se lo tomó en el madridismo como una afrenta, yo creo que eso está ahí en un sector de la afición blanca, y existe esa tentación, no sé si a nivel redes sociales o crítica y demás, en decir que a lo mejor el equipo juega mejor o está mejor que sin Mbappé.
Pero es verdad que la temporada de Mbappé ha ido de más a menos, ¿eh? También por las lesiones. O sea, yo creo que el madridista quiere ver a Mbappé metiendo goles en los cuartos y en las semis de la Champions.
¿Quién es para ti el mejor, el mejor jugador de la temporada pasada del Madrid? Claro. ¿Quién es para ti?
Mbappé.
¿Y el de esta temporada?
Esta temporada no está ni entre los 3 primeros.
Valverde.
Están Valverde, Vinicius y Courtois por encima de Mbappé, sin ninguna duda. El Madrid de Mbappé no termina de funcionar, aunque sí que funciona Mbappé. Yo Mbappé creo que funciona en el Real Madrid, pero el Madrid de Mbappé no termina de funcionar.
Hay que diferenciar más lo que se habla en redes a lo que ocurre en el Bernabéu, por lo menos. Yo en el Bernabéu no noto ese ambiente.
No, no bronca para Mbappé no hay.
No me refiero a bronca, me refiero a desconfianza, a inseguridad en un futbolista. La he notado en cierto momento la temporada pero hacia Vinicius. Perdón, pero
y la encuesta del día es la siguiente. Alicia Rodríguez.
Sí, hoy hemos preguntado a nuestros copenautas, antes de la eliminatoria del Real Madrid-Bayern, elige si Valverde, Vini o Mbappé o Olise, Luis Díaz o Kane. Y la mayoría ha elegido con un 51% Valverde, Vini y Mbappé.
Pues muy poco, muy bien. Pues hablamos de todo esto en el 106.3.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Estamos en la tarde de COPE. Porque la Tierra está como está, miramos más que nunca fuera de ella. El viaje del Artemis 2 es solo un primer paso para regresar a la Luna y de ahí a otros destinos como, por ejemplo, Marte. ¿Te imaginas lo que debe ser tener ahora mismo 18 años y la posibilidad dentro de unos cuantos años de viajar allí? Pues hay un español que sueña y trabaja para ello. Y es la excusa para que Jon Uriarte haya decidido elegir hoy la palabra aeroespacial para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchale.
Hola, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, Jon Uriarte, muy buenas tardes.
Abro comillas. Venga. Perteneciente o relativo a la atmósfera terrestre y al espacio exterior próximo. Es lo que dice la RAE sobre la palabra aeroespacial. Pero claro, también nos dicen que abarca, nunca mejor dicho, todo un universo de posibilidades, entre ellas, como has dicho, ser astronauta. La pregunta obligada, ¿tú te apuntarías a viajar al espacio y a otros planetas?
Yo no, John. No. Yo necesito pisar tierra firme y además ya sabes que lo del cuarto de baño en la Artemis está muy complicado y en las misiones espaciales. Déjate. Eso para los que han estudiado y se han preparado para ello.
Sería mi gran problema, lo del retrete,
¿hombre?
Pero... lo paso mal en los hoteles, imagínate. Yo a la luna sí, porque son 10 días. Más allá supone años y ya voy teniendo una edad como para decir, joder, me pierdo muchas cosas. De hecho, tenía 3 añitos cuando este señor que escuchamos viajó a la luna y luego lo contó.
Hace 40 años, Neil Armstrong, Michael Collins y yo hicimos historia. Fuimos los primeros hombres en llegar a la luna.
Apolo 11, aquí Houston. Prueba de radio, cambio.
Me llamo Buzz Aldrin y estuve allí.
Pues luego la apuesta espacial continuó, pero de otra forma. De hecho, hemos tenido a un español, a Pedro Duque, mirando a nuestro planeta desde fuera. Pero seguía pareciendo un objetivo muy lejano para España.
Sí, aunque de la misma forma que las mujeres se incorporan al programa espacial, también diferentes países aportan y dan pluralidad en estos años a esos viajes.
Se nos olvida generalmente cómo nos veíamos en comparación con los estadounidenses o con los rusos en el último tercio del siglo XX.
Nosotros con mucho menos jaleo ya tendríamos allí una plaza de toros. Vamos, si quisierais, podíamos hacer un cohete entre todos. Y lo mismo que hizo ese tío, ¿puedo ir yo? Yo te hago eso por 8.000 pesetas.
Bueno, pues ahí estaba el gran Tony Leblanc y es que nos reíamos de nosotros mismos. Ahora, en cambio, hay españoles como Carlos García Galán, que ha sido elegido para coordinar la creación de una colonia estable allí en la Luna.
Que se dice pronto, ¿eh? Bueno, y un buen número de candidatos españoles también han aparecido para viajes especiales o para trabajar en la NASA.
Es el caso de Martín Sierra Pastor, un joven de 18 años, por eso yo decía al inicio, ¿te imaginas tener 18 años? Que estudia ingeniería aeroespacial en la Universidad de Boulder, en Colorado, en Estados Unidos. Además, se prepara para ser piloto de aviones y tiene el sueño
de llegar a ser astronauta. Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Oye, ¿qué hora tiene? Bueno, claro, es que te hemos pillado pues recién levantado, ¿no?
Ahora mismo, sí, justo, porque son las 7:30 de la mañana aquí. Y nada, muy emocionado porque hoy han llegado unas noticias de Artemis 2 que la verdad es que emocionan a cualquiera que lo vean. Hace prácticamente 50 minutos los astronautas de Artemis 2 enviaron a la Tierra y se publicaron las primeras fotos de la Tierra vista desde la Luna desde hace más de 50 años.
Qué pasada, ¿eh? Qué pasada. Bueno, te noto muy emocionado con esta misión de la que vamos a hablar enseguida. Pero déjeme, Martín, porque decía yo en la presentación, decía que tienes 18 años, que estudias ingeniería aeroespacial. Todo esto con 18 años, me llama la atención que no tienes todavía el carnet de conducir, pero sin embargo ya te estás preparando para volar.
Bueno, sí, y de hecho en España es una cosa un poco rara. Estados Unidos. Porque yo empecé a tomar mis clases de vuelo prácticamente cuando cumplí 16 años, que es cuando se puede empezar a volar. Y esto lo decía Neil Armstrong en su biografía, y es verdad, él aprendió a volar antes que a conducir. Y es una cosa un poco rara, pero bueno, al final funcionan así estos protocolos y la FAA, que es la agencia que regula todo el vuelo en los Estados Unidos, me ha permitido subirme de nuevo un avión por aquí, así que estoy bastante contento por eso.
Bueno, y encima, Martín, tú lo tenías tan claro que a los 15 años ya estabas haciendo cursos de astronautas en Estados Unidos, en el Space Camp de la NASA. Cuenta un poco cómo fue aquello, porque además llegaste a ser el más galardonado en ese curso.
Bueno, sí, Space Camp es un campamento espacial que organiza la NASA desde el año 82, tiene ya más de 40 años. Y la verdad es que es una experiencia brutal por el Centro Espacial del Espacio y los Cohetes en Huntsville, en Alabama. Y este es el lugar donde hace más de 60 años llevaron a Wernher von Braun, uno de los científicos nazis traídos a Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, para desarrollar todos los cohetes que dieron forma al programa espacial de los Estados Unidos. Es uno de esos sitios que cuando vas y lo ves con tus propios ojos, te das cuenta de que realmente estás pisando prácticamente un suelo santo. Es historia de los Estados Unidos viva y lo notas. Y siguen trabajando ahí todos los días. Y nada, el programa Artemis, que ahora mismo estamos viendo y que nos estamos emocionando con él, se está construyendo desde ahí. Así que la verdad es que fue un gusto estar por ahí y conocer a toda la maravillosa gente que me acompañó en aquel campamento, que sigo en contacto con ellos.
Oye, Martín, me imagino que estarás siguiendo atentamente la Artemis 2, esta misión que bueno, está ya de regreso a la Tierra, que ha cumplido ya su misión de llegar hasta la cara oculta de la Luna, que nos ha dejado unas imágenes impresionantes y que ha conseguido ese récord, además, llegar hasta lo más lejos que ha llegado hasta el momento un ser humano. ¿Qué te está pareciendo?
Bueno, pues es que es algo muy emocionante. Yo es que no tengo palabras para describirlo porque yo siempre he estado muy pendiente de cosas. Pues he leído mucho sobre el programa Apolo. El programa Apolo sobre todo ha sido el que más me ha metido en toda esta historia espacial, en la exploración de la Luna y todo lo que son esos avances. Y de pronto ver que 50 años después estoy viendo en directo una misión que realmente está yendo a la Luna. Es algo que, bueno, ahora ya yo creo que lo he asumido un poco más, pero cuando Artemis 2 se lanzó el pasado 1 de abril, yo no me lo creía. Yo decía, no, esto lo estoy soñando, ya me despertaré. Es algo brutal, no, pero súper emocionante. Y bueno, y ya el colmo es que encima estemos en conexión 24 horas, 7 días a la semana con los astronautas.
Es una pasada que lo podamos seguir en streaming, ¿verdad?
Claro, sí. Recibiendo fotos, recibiendo vídeos, recibiendo audio, los discursos que nos quieren mandar. O sea, es maravilloso.
Oye, una cosa, claro, la gente estará diciendo 18 años. Yo con 18 años no sabía hacer ni la mitad de las cosas que cuenta este muchacho. Pero, ¿cuál es tu formación? ¿Cómo te preparas y cómo es tu día a día?
Bueno, yo soy estudiante de ingeniería aeroespacial, entonces una formación académica bastante grande y sobre todo técnica, pues matemáticas, física, asignaturas más técnicas, más enfocadas a mi campo. Por ejemplo, tengo una que es computación aeroespacial, hay un montón de asignaturas que ya desde el principio están focalizadas al campo al que me quiero dedicar. Y luego, por otro lado, complemento esto con deporte y con la formación de vuelo, que la hago aquí en el aeropuerto municipal de Boulder y la verdad es que la estoy disfrutando mucho.
Uh-huh. Además, es que eres súper joven, Martín, 18 años. Eres de una generación que precisamente por años podría acabar viajando a Marte. ¿Es tu sueño?
Bueno, al final yo creo que es un poco a donde vaya llevando el curso de la historia, porque estamos, en su momento fuimos a la Luna y pensábamos que la siguiente generación iba a ser la que en 1980 iba a poner a un hombre en Marte. Y no fue lo que pasó. Al final el destino, la política, la economía, quiso otra cosa y estuvimos 50 años haciendo ciencia alrededor en la baja órbita terrestre. Ahora estamos volviendo a la Luna. Tenemos que ver cómo se va a desarrollar el programa Artemis y qué va a ser lo siguiente. ¿Va a ser exploración de asteroides, minería en asteroides? ¿Va a ser efectivamente la llegada a Marte? ¿Va a ser la terraformación que decía Elon Musk para hacer Marte un lugar habitable? Tenemos que ver un poco cómo este programa Artemis se va a ir desarrollando para ver qué queremos hacer en los próximos años.
Lo que pasa, Martín, que un ingeniero aeroespacial, que es en lo que te vas a convertir tú, dentro de poquito puede trabajar en tierra o puede aspirar a viajar en uno de esos viajes espaciales e ir ahora mismo en una nave como la nave Orión, ¿no? Que en la que se encuentran esos cuatro tripulantes. O sea, tu objetivo es convertirte en astronauta.
Bueno, ese sería el sueño final, ¿no? Pero esto es una carrera tan grande y requiere tanta gente que todo lo que sea poder ayudar al progreso del programa espacial y que al final es un progreso de la humanidad, yo estoy más que satisfecho.
Habrá gente que yo me imagino dirá, pues si este chaval, esa voz me puede sonar a algo.
Sí, muchísimo. Yo,
claro, es que te pareces tanto en la voz a tu padre. Yo no sé lo que pensará tu padre de que estés tanto tiempo lejos, o tu madre, que yo te he oído por ahí decir que no le gusta mucho esto de que digas que te gustaría ir a Marte y a la Luna y a estas cosas. Porque, Pilar, ¿este señor de quién es hijo?
Es hijo de nuestro compañero y escritor Javier Sierra, el gran escritor Javier Sierra. Martín, ¿qué te dicen tus padres? Te pareces muchísimo, como dice John. Es que hablas igual que Javier, igual que tu padre.
Bueno, sí, la voz se empieza a parecer, sí.
Oye, ¿qué te dicen?
Bueno, pues al final saben que es mi sueño, que estoy trabajando para ello. Y bueno, si la misión lo requiere, haré lo que requiera la misión. Pero hasta entonces, yo estoy aquí trabajando, haciendo ingeniería aeroespacial e intentando, porque al final, eso es lo que yo veo un poco en la ingeniería aeroespacial. Se basa un poco en hacer mirar a la gente hacia arriba y que la gente vea que igual no estamos tan mal como pensamos.
Martín, ¿cómo se está siguiendo en Estados Unidos esta vuelta a la Luna?
Bueno, la estamos siguiendo con mucho detalle, porque ahora que tenemos los streamings 24 horas, 7 días, es mucho más fácil hacer los seguimientos de como era antiguamente, que tenía gente que agruparse ahí en torno a los televisores de tubo para ver cómo Neil Armstrong iba a pisar la Luna y no sabía si la conexión iba a funcionar o no. Y veías ahí los monigotes moviéndose por una pantalla que casi ni se veía nada. Ahora tenemos las cosas todas en 4K. Tenemos ahí las cámaras de la Orión transmitiendo prácticamente en 4K, que parece una animación. Es una cosa maravillosa, parece que estás ahí con los propios astronautas. Y nada, seguirlo, la verdad es que es una maravilla, porque la tripulación está haciendo un trabajo excepcional. He leído bastante también sobre ellos. Y nada, se puede ver en los vídeos la química que tienen entre ellos, cómo está funcionando, cómo se relacionan entre ellos. Es un gusto verlos trabajar.
Eso sí que es verdad, que en la Tierra estamos a tortas y curiosamente allá arriba están más uniditos que en ningún lugar.
Bueno, pero porque llevan muchos años de entrenamiento juntos también. Ellos para esta misión no han entrenado 2 días, llevan años, pero años desde prácticamente la pandemia llevan entrenando para este viaje.
Pues Martín Sierra Pastor, que ha sido un gusto conocerte, Martín, escucharte, que nos habían dicho que eres un gran comunicador, como lo es tu padre. Desde luego que se te ve que te apasiona completamente el mundo de la ciencia. Oye, y que si en unos añitos puedes cumplir tu sueño de convertirte en astronauta, que sepas que será el sueño también de muchos chavales, que tú ya sabes que a muchos peques, cuando les preguntas qué quieres ser de mayor, muchos de ellos te dicen yo astronauta. Pues fíjate, si llegas a convertirte en astronauta.
Bueno, es que mi cosa fue que yo fui uno de esos chavales y el problema es que no se me ha quitado de la cabeza.
Porque sí, es verdad, por el camino luego van diciendo, bueno, astronauta hace unos años, habrá cambio y prefiero ser otra cosa.
Funcionario.
Eso es, a ti ese sueño no se te ha ido de la cabeza y por eso estás allí en Estados Unidos preparándose para
ojo
ser ingeniero aeroespacial.
Sí, también es verdad.
De la NASA. De la NASA. Martín, muchísimas gracias, que vaya todo bien.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte aeroespacial, una palabra que dice mucho más que lo que nos cuenta a priori. Y, por cierto, yo no sé si te doy mi palabra, pero te doy mi promesa de que si este chaval tampoco consigue ese sueño, puede trabajar perfectamente con nosotros de divulgador científico.
Totalmente, es una pasada escucharle, nos ha encantado. Gracias, John Uriarte.
Un abrazo, hasta
luego. La próxima.
Ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can.
Seguimos con más cosas porque hoy también nos estamos preguntando en qué punto se encuentra la regularización extraordinaria de migrantes. Te acordarás que el gobierno la aprobó a finales de enero, pero seguimos pendientes de que se haga realidad. Y los que más, sin duda, los posibles beneficiarios, como Vida, una joven colombiana que llegó a España hace 15 meses con sus dos hijos de 11 y 16 años.
Nos tiene muy ansiosos esto, nos abre muchas puertas y pues nos da la oportunidad de poder estar estables en este país, de tener más posibilidades. Entonces, estamos esperando con ansias este momento.
Vida cumple con los requisitos para beneficiarse de esta regularización, carece de antecedentes penales y ya estaba en España antes del plazo fijado, que es el 31 de julio del año pasado. Y además ya tiene a punto toda la documentación.
Tengo los registros civiles de mis hijos ya apostillados, tengo mis antecedentes penales, nosotros tenemos DACE por 2 años, como tu tarjeta sanitaria. Tengo los certificados bancarios, tengo lo del abono de transporte, los certificados escolares de los niños, entonces estamos listos.
Al estar de momento en situación irregular, Vida sale adelante como puede, trabajando en algunas casas, haciendo limpiezas por horas y con el apoyo de la Orden San Juan de Dios. Tener papeles le permitiría homologar su formación y además optar a otros empleos.
En Colombia me gradué como ingeniero industrial. Tengo experiencia en el área de calidad, en el área de producción. Entonces, pues quizá, aunque no sea en ese sector, estoy abierta a las posibilidades, a lo que España me pueda ofrecer y pues la idea es seguirme capacitando para poder ser mejor cada día y brindarle a mis hijos oportunidades y estabilidad.
El gobierno calcula que 500.000 extranjeros, tanto migrantes como solicitantes de protección internacional, van a regularizar su situación con esta medida. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué falta para que empiece el proceso, Carmen?
Bueno, pues según nos cuentan en la Secretaría de Estado de Migraciones, lo que falta es el dictamen del Consejo de Estado antes de que el Real Decreto, que puede ser aún sometido a modificaciones, vuelva al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva, que no necesita de tramitación parlamentaria. Aseguran que el proceso de solicitudes se va a abrir este mismo mes, es decir, en abril, y lo previsto es que se cierre el próximo 30 de junio. Es sin duda un reto organizativo para las administraciones públicas y también para las organizaciones que acompañan a los migrantes. Marco Febas es experto en integración laboral.
Los trabajadores sociales de nuestros equipos están esperando a poder ver el desarrollo de la normativa y entonces valorar en qué casos va a ser factible y se van a poder aprovechar.
Pues han pasado ya 70 días desde que el gobierno aprobó esta nueva regularización, pero la medida todavía no se ha publicado en el BOE. Y de ello depende que se ponga en marcha el proceso y se empiecen a tramitar solicitudes tanto de forma presencial, con cita previa, como de forma telemática. Y es mucho lo que está en juego, Carmen.
Sí, porque la regularización va a permitir el acceso a los beneficiarios a los derechos básicos de forma uniforme en todo el territorio, es decir, a la sanidad y a la educación. También va a facilitar que puedan contribuir al sistema mediante el pago de impuestos. José María Serrano es coordinador de primera acogida de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
A día de hoy, esa necesidad ya existe, porque ya son personas que están presentes en España, con lo cual la necesidad que existe es poder darles acceso de una forma más regulada a todos estos servicios.
La administración va a disponer de un máximo de 3 meses para resolver cada caso, pero los solicitantes podrán empezar a trabajar en condiciones legales una vez se admita a trámite su petición. De ello depende que una persona pueda tener oportunidades reales de integrarse en nuestra sociedad y un auténtico giro en su vida.
Cambia totalmente, es decir, una persona que no tiene papeles no puede trabajar, si no puede trabajar no puede tener ingresos regulares, con lo cual no puede obtener, no puede acceder a una vivienda, no puede tener una vida normalizada, una inclusión social, es decir, su vida se complica mucho, mucho.
La integración de estos migrantes no solamente tiene un fin humanitario, sino también económicos. Son necesarios. De hecho, el Banco de España asegura que necesitaremos al menos 24 millones de extranjeros hasta 2053 para mantener la fuerza laboral y poder afrontar el pago de las pensiones.
Pues sí, fíjate también en estas cifras que aporta la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno. Bueno, ellos calculan que si en los próximos 50 años hubiera un 30% menos de flujos migratorios, perderíamos 9 millones de trabajadores y el Producto Interior Bruto, es decir, la riqueza nacional, caería un 22% con la pérdida de población activa y, según estos cálculos, desaparecerían 63.000 médicos especialistas y 90.000 bares, Pilar.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
Martes es día lectivo y laborable ya en toda España después del lunes de Pascua, ayer que fue festivo, como sabes, todavía en 7 comunidades autónomas. Bueno, volvemos de las vacaciones de Semana Santa con las pilas recargadas y, eso sí, las carteras un poquito más vacías, entre otras cosas porque ha tocado llenar el depósito del coche. Pese a la bajada del IVA, la operación salida arrancó con los carburantes más caros que antes de la guerra. ¿Y ahora cómo están los precios? Pues se lo voy a preguntar a mi compañera de Economía, Victoria Ballesteros, que ha echado la mañana en una gasolinera de Madrid. Victoria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Me he tenido ahora que resguardar porque se ha puesto a llover.
Había previsión de lluvias y ya ves que se está cumpliendo.
Se ha puesto a llover.
Oye, ¿cómo está la cosa, Victoria?
Bueno, pues la gasolina te voy a decir que ha bajado bastante, ¿no? Nos fuimos de vacaciones pagando el litro a 1,69 de media. Y en esta gasolina en la que yo he estado, que es una low cost, pues está a 1,50, casi 20 céntimos menos, ¿no? Así que eso sí que se nota, ¿no? Como nos ha contado Álvaro.
Que me llegó a costar más de 80 euros llenar el depósito. Y bueno, ahora estamos que me ha costado unos 70 euros. Busco un poco las zonas de Madrid y las gasolineras que pues las que me cuesta un poquito más barato.
Bueno, es verdad que Álvaro tenía un coche muy pequeñito, ¿no? Para moverse por la ciudad y el depósito pues tenía menos capacidad. Para uno medio, que suelen ser 55 litros,
sí,
llenarlo supondría un poquito más, unos 82 euros, ¿eh? Nos ahorramos 10 euros con respecto a hace una semana.
¿Y el diésel? Porque desde que estalló la guerra de Irán, está más caro que la gasolina.
Sí, bueno, y ahí sigue, ¿no? Y de mal en peor, vamos, te voy a decir, Pilar. De hecho, el diésel casi no se ha movido. La semana pasada estaba en 1,81 y hoy yo aquí me lo he encontrado parecido a 1,80, es decir, llenar un depósito medio sigue rondando los 100 euros, pero la media de España ha subido de ayer a hoy 3 céntimos y ya está en 1,88, es decir, la escalada pinta mal y claro, la gente se lo piensa, ¿no? Más si tiene un coche grande. En esta gasolinera estaba Pablo, que venía con su monovolumen ahí de 7 plazas, casi era una furgoneta, y yo le he preguntado que si lo iba a llenar.
¿Pues qué dices? Yo no lleno el depósito, ya ni me acuerdo la última vez. Yo le pongo 40 euros, 30 euros, así voy, a lo que dure, cada vez menos.
Bueno, lo que me he encontrado es un poco lo que decía Pablo, ¿no? Que los que tienen en los coches diésel y sobre todo grandes, pues no le echan tanto y los que tienen la gasolina, pues sí que se animan a uh-huh. llenar un poquito más.
¿Pero por qué el diésel no se mueve, Victoria, pese a esa rebaja del IVA, mientras que la gasolina sí?
Bueno, pues porque el diésel es más demandado, es lo más utilizado, no solo para los coches, ¿no? También en el transporte, piénsalo, en la industria, para las calefacciones. Aquí, bueno, hoy hace un poquito peor, se ha puesto peor tiempo, pero hemos ido apagando estos días atrás porque hacía mejor, pero por ejemplo en Europa no han apagado todavía. Y luego la gasolina pues tiene menos demanda, así que vemos en ella el comportamiento normal en estas fechas con la operación salida. Siempre lo hemos visto, ¿no? Que se ponía un poquito más caro y luego volvía a bajar. Y bueno, en España estamos ante eso que llamamos una crisis de segunda ronda. A nosotros, en realidad, no nos afecta el precio del petróleo directamente. No, a nosotros lo que nos llega es el rebote de los productos ya refinados. Nos lo explicaba el experto de Tempos Energía, Antonio Aceituno.
Europa está sufriendo no por el crudo,
sino por los productos refinados que vienen de Asia, Asia acortado, porque el crudo a ellos les viene del Golfo Pérsico. A esto tenemos que añadir que Europa, producto de las sanciones a Rusia, cortó la importación de diésel.
Es decir, tenemos más demanda de diésel, pero no tenemos uh-huh. suficiente oferta. Es decir, pues que cuanto menos hay, pues más caro.
Y no me digas que va a seguir o que puede seguir subiendo.
Pues ya te digo yo que siento que sí. O sea, esta es así, la tensión se mantiene, nuestro bolsillo va a sufrir y no va a haber rebaja del IVA que lo alivie. Escucha.
Si el estrecho de Hormuz sigue cerrado y Asia sigue cautelosa y temerosa, Europa va a sentir profundamente la crisis de los combustibles refinados. Van a superar los 2 euros por litro. Está casi para allá.
Está casi para allá. Bueno, veremos a ver, porque te he escuchado hace un ratito contar esa amenaza de Trump, veremos a ver lo que pasa, ¿no? Pero imagínate lo que supone para los sectores más afectados, ¿no? Como el transporte, el campo, la logística. Los transportistas, por ejemplo, denuncian que las medidas nacieron escasas, las medidas del gobierno, ante una crisis que ya les obligaba a trabajar a pérdidas. Desde la patronal de Salamanca, Paulo Benito nos contaba que, pues que si la escalada sigue, la cosa se va a poner mucho peor.
Dependerá mucho del fondo de maniobra que tengan cada empresa. Pero evidentemente, una de dos, o subimos los precios o nos abocaremos a una situación de paro forzado porque no podremos salir adelante con nuestras empresas.
Bueno, y esto, Pilar, ya sabes tú, es un efecto dominó, ¿no? Ese impacto se acaba trasladando a los precios finales, ¿no? Cuando vayas al supermercado. Pagarás más por el pan, por las verduras, por todo. La carne... Claro, porque si te cuesta más producirlo, te cuesta más transportarlo, pues tú al final pues también vas a pagar más. Te sube la inflación ¿a qué nos lleva? A esas revisiones de tipos, es decir, es un suma y sigue.
Así bueno, que pues que acabe, por favor, pronto esta guerra, primero por todos los que la están sufriendo de manera directa, por toda la población afectada, y luego por todos los demás que estamos pagando las consecuencias económicas con los precios, especialmente de los carburantes, subiendo, y eso significa que todo lo demás va a continuación. Victoria Ballesteros, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Bueno, pues tenemos así las gasolinas y nosotros hablando de viajes, porque bueno, este viaje no tiene nada que ver, porque hemos visto que en la Artemis 2, en la misión lunar, pues había un bote de Nutella, de nocilla, ya sabes de la marca esta, Nutella, ahí volando por la nave porque se lo han llevado para su viaje. Y hemos dicho, claro, es que hay cosas que son imprescindibles y que nos tenemos que llevar siempre, Rosa, cada vez que salimos de casa y emprendemos un viaje donde sea.
Está claro, el jamón envasado, te digo yo que sí.
La almohada para muchos también.
Efectivamente.
Que no duermen si no es con su almohada.
La cafetera, que como la tuya ninguna.
O el cuchillo que corta bien de tu casa, también te lo llevas, que luego el del apartamento no corta igual.
Pues de eso hablamos hoy en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Excentricidades?
Podríamos preguntarle a Ana Velasco con lujos excéntricos. Porque había cosas que antes eran muy lujosas, la sal, de ahí viene el salario, ¿no?
¿Interesante?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Que hace unos siglos las piñas no se comiesen, sino que fuesen valiosas. Se alquilaban para exhibirlas en fiestas de ricos, ¿esto cómo es?
Sí, fíjate que nosotros estamos muy acostumbrados hoy a comer piña. Bueno, pero en el siglo XVIII las piñas eran un objeto totalmente prohibitivo.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Tiri, tiri, tiri.
Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que...
Pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas.
Directamente.
Seguro de salud de Línea Directa. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
5 llamadas. 26 llamadas. 42 llamadas. 90. 106. 122. 130. 131. 132, 133, 134. En Movistar hemos bloqueado 190 millones de llamadas fraudulentas sin que nuestros clientes tengan que hacer nada. Y seguimos. Movistar, la red más segura.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí. En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en bórralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias. Pilar.